Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos expresan desacuerdo con objetivos y medidas del gobierno para el nuevo curso escolar. Preocupa a madre cubana las presiones psicológicas y la falta de medicamentos que sufre su hijo en prisión. Lula da Silva no reconoce victoria de Nicolás Maduro o de Edmundo González en Venezuela. Irán sigue produciendo uranio enriquecido a niveles que preocupan a la ONU.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Tony Simón. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La descolonización cultural y un nuevo tipo de escuela en el campo son dos de las innovaciones anunciadas en Cuba para el nuevo curso escolar. Cubanos consultados por Radio Martí expresan su desacuerdo con las nuevas medidas. Unos las califican de ofensivas y otros atribuyen el problema de la juventud al modelo político implantado en Cuba. Ibel Pacheco presenta sus declaraciones.
Cuba anuncia un tercer perfeccionamiento del sistema de educación. Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación, informó que entre las innovaciones se busca alternativas al trabajo político-ideológico y la descolonización, lo que es considerado como un reto basado en sembrar ideas y sembrar conciencia entre los estudiantes. Sobre el tema, el periodista independiente Boris González Arena, desde la Habana, dijo a Martí Noticias.
Con el nivel de deterioro y de sufrimiento que hoy tiene el pueblo cubano, oír a un funcionario hablar de descolonización es verdaderamente ofensivo. Porque en realidad de lo que habría que oír hablar a un funcionario ahora es de cómo le van a dar un almuerzo al niño en la escuela. Porque el 50, el 60% de los niños que van a ir a la escuela a partir de septiembre va a tener hambre. De cómo van a velar por la salud de los niños, porque hoy es absolutamente insuficiente la asistencia sanitaria en nuestro país.
Con anterioridad, reflexionando sobre el curso escolar 2023-2024, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se refirió a la colonización cultural, señalaba algunos desafíos, entre ellos la contaminación de odio, de comportamiento indecente, banal y vulgar, alentado en redes sociales entre los jóvenes como parte de una estrategia de destruir a la revolución. También desde La Habana, la activista María Elena Mir Marrero, quien fue educadora, ofreció su opinión sobre el tema.
Las actitudes de violencia, las contestas vulgares, todo eso, es precisamente el modelo político implantado en Cuba. Por tanto y demás, estos jóvenes no van a cambiar su modo de pensar, de actuar, hasta que no haya un cambio político en Cuba verdadero. Cuando esto suceda, la juventud se encamina.
Karenia Marrero Arrechea, directora general de Educación en La Habana, dijo además que entre lo pautado para el nuevo curso escolar se traza una estrategia específica para el vínculo del estudio y el trabajo, refiriéndose a un tipo de escuela en el campo donde el estudiante, en un periodo de 15 días, además de trabajar en organopónicos del municipio, va a estar vinculado al trabajo en tarjas, monumentos, según anunció. La activista Ángel Valdés reside en la capital cubana. Es madre de un niño que se encuentra en educación secundaria.
No estoy de acuerdo. Si no hay comida, muchas veces no tengo ni para dar la almuerzo a ese niño para que lo estén obligando a bajo el sol, a que estén chapeando ni que estén haciendo trabajo físico. Yo, como madre, el mío no va.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un periodista independiente dice que las familias cubanas sufren cada vez más penurias como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa el país. José Luis Ramos preparó la nota.
a la inflación y a la escasez de bienes básicos que sufre la mayoría de la población cubana, hay que añadir los problemas con el suministro de agua y electricidad, entre otros, dijo desde Caibarien el periodista Pedro González Reynoso.
Yo he tenido en un día, he sufrido, y conmigo me imagino que haya el 80% de los cubanos que no son habaneros, hemos sufrido de 11 apagones a lo largo del día, aunque algunos hayan durado 3, 5 interrupciones, para decirlo de mejor manera. Algunos duran segundos, otros minutos, otros 20, 30, media hora, unas 5 horas, 6, 12, para abrir los más extremos. Y todo eso atenta contra la precariedad instrumental de los hogares cubanos, que son los primeros que reciben los embates de esta inestabilidad eléctrica. Allí habría que pensar en una inversión seria también para que los cubanos de pie podamos reponer todo lo que la industria nos ha destrozado.
Cuba se encuentra inmersa en una crisis sin precedente debido a la mala gestión de la economía y otras políticas que han aumentado la frustración y la incertidumbre de la población, señalan analistas. González Reynoso se refirió a la situación económica y sus efectos.
En Caibarien cayó desgraciadamente un trueno en el único pozo activo que quedaba. Caibarien, que ha gozado toda su vida de un excelente manto freático en esta costa norte, que es una roca permeable, que no tiene infiltración, pero es un poco salobre, independientemente de eso, perdió su mejor pozo, lo donaron al turismo y le dejaron los pozos antiguos al pueblo, y ha caído un trueno en la única turbina que funcionaba. Las otras se quemaron por la insistencia del petróleo y la falta de un control adecuado del voltaje. Yo tengo en mi casa roto dos fogones de inducción, el magnetrón del microwave, tengo dos ventiladores quemados, se me rompió el televisor. Por suerte el equipo de respiración no se ha quemado porque tiene un protector. Pero así como yo, hay cientos de personas que no tienen los recursos ni las posibilidades de reparar lo que les rompe la empresa eléctrica, que antaño al menos se iniciaba una investigación, se iba a las casas y se trataba de reponer lo que se estropeaba por los altibajos del voltaje.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La reparación de la central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas se extenderá por al menos 7 días más, mientras los especialistas tratan de llegar a las causas y las opciones para enmendar la avería. La Unión Eléctrica de Cuba reportó la salida de la Guiteras a las 2:50 de la madrugada del martes, estimando su incorporación al Servicio Eléctrico Nacional para el día siguiente. Pero con el paso de las horas, el director general del bloque energético, Rubén Campos, estimó que el problema requerirá una reparación o sustitución integral de una de las bombas del líquido de regulación de la turbina. Y preocupa a una madre cubana las presiones psicológicas y la falta de medicamentos que sufre su hijo en la prisión Combinado del Este. Tomás Cardoso con la información.
El preso del 11 de julio, Dairon Martín Rodríguez, con serios problemas mentales, se encuentra sin medicamentos ni atención médica especializada en el penal Combinado del Este, lo que pone en peligro su integridad física. Denunció a Martín Noticias su madre, Estelvina Rodríguez.
Sigue pasando el tiempo, lleva 3 años así, no tiene medicación. La mayoría de las veces dice que no duerme, primero porque la chinche no lo dejan dormir, los mosquitos, el calor, se siente en la reja y ahí entonces dice que ocurre una brisita, se sienta ahí pero no duerme. Empieza, dice que a sudarle los pies, sudarle las manos, empieza a temblar y así sucesivamente todos los síntomas que le da con la esquizofrenia. Entonces dice que por su cabeza pasan millones de cosas y entonces eso es lo que nos preocupa para cómo tiene un preso con él común que es más joven que él, pero el muchacho parece que está mal de la cabeza y entonces empieza a decir incoherencia de que si él no sabe cómo se llama, de que si él no sabe quién es, a llorar. Y entonces una persona que tiene la condición de mi hijo para estar en una celda con otras personas, entonces a mi hijo le da lástima y entonces empieza a gritar y a llamar para que se lo lleven para el hospital porque tiene miedo que el muchacho haga algo ahí delante de él, y así es una violación detrás de otra.
Martín Rodríguez fue condenado a 22 años de privación de libertad por su participación en la manifestación de la barriada de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo el 12 de julio de 2021, y las autoridades le han negado la licencia extrapenal a pesar de que un dictamen médico certificó ya hace varios meses su condición psiquiátrica. El pasado lunes, el preso político y manifestante del 11J, Yosandri Mulet Almanares, murió en el Hospital Capitalino Julio Trigo luego de que se lanzara al vacío 3 días antes desde el puente de Calabazar cuando regresaba al campamento de trabajo forzado Toledo, ubicado en el municipio de Marianao, tras un pase familiar. El joven también padecía trastornos mentales y ya había intentado suicidarse cuando se encontraba en el penal Combinado del Este. Por su parte, familiares de presos políticos del 11J que sufren trastornos psiquiátricos han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada en los establecimientos penitenciarios del país. Mientras tanto, el Centro de Asesoría Legal Cubalex impulsa ya una campaña cuyo objetivo es denunciar la precaria atención médica en las cárceles de la isla a las personas que tienen padecimientos mentales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 3:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, recibió hoy en el Pentágono al ministro de Defensa de Ucrania, Rustam Umerov, para tratar cuestiones bilaterales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario Austin felicitó a Umerov y al pueblo ucraniano por celebrar el Día de la Independencia el pasado fin de semana y elogió los continuos esfuerzos de Ucrania en su lucha por la libertad contra la agresión de Rusia. Austin, además, denunció enérgicamente el ataque del Kremlin contra civiles. Él dice que el pueblo ucraniano sigue luchando por su libertad a pesar de las crueles oleadas de ataques de Moscú contra infraestructuras civiles críticas a principios de esta semana. Dice que quiere ser claro que nunca es aceptable atacar a civiles. El secretario de Defensa reafirmó el apoyo de Estados Unidos junto con aliados y socios para proporcionar las capacidades críticas para ayudar a Ucrania en su lucha contra Rusia. Austin recordó que viajará a Alemania la semana próxima para la 24ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la base aérea de Ramstein. En la reunión del Grupo de Contacto, la atención se centrará en las necesidades urgentes de capacidad que incluyen defensa aérea para contrarrestar los aviones, drones y misiles de Rusia, junto con más artillería y blindados. El ministro Umerov reconoció que la reunión del viernes era importante para que los dos líderes delineen la visión y los objetivos militares de Ucrania. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y en otra noticia acerca del Pentágono, el secretario de Defensa Austin aprobó una solicitud para proporcionar al servicio secreto capacidades adicionales de apoyo para la protección de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en las elecciones de noviembre. Una portavoz del Pentágono no dio detalles sobre el tipo de apoyo que se brindaría, pero dijo que Austin había ordenado al Comando Norte de Estados Unidos que planificara y brindara apoyo al servicio secreto en varios lugares. Un vocero del servicio secreto dijo que la agencia ha fortalecido sus operaciones de protección tras el intento de asesinato del expresidente Trump. Noticias de América Latina cuando son las 3:12 de la tarde. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, no reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro ni de Edmundo González en las elecciones de Venezuela. Lula dijo a la prensa que el Consejo Nacional Electoral, en el que hay tres personas del gobierno y dos de la oposición, debe dar su opinión sobre las actas. También dijo que Maduro no escuchó al Consejo y que, por lo tanto, no acepta su victoria ni de la oposición. Hay que ver las pruebas para saber quién ganó, afirmó el presidente de Brasil. Y los cancilleres de la Unión Europea tampoco reconocen a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones. No se puede aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo, dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, después de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países de la Unión. Y siguiendo con Venezuela, la Fiscalía General de ese país citó al candidato presidencial Edmundo González Urrutia por tercera vez y advirtió que emitirá una orden de aprehensión si no comparece. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia fue citado por tercera vez por el Ministerio Público para que responda por la publicación de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en una página web y que las autoridades consideran como usurpación de funciones. La nueva boleta advierte que de no comparecer ante el despacho fiscal hoy viernes, se considerará que existe peligro de fuga y peligro de obstaculización, por lo que se procedería a tramitar una orden de aprehensión. González Urrutia ha sido citado en dos ocasiones por la Fiscalía, pero no ha asistido argumentando que no cuenta con las garantías suficientes, además que el fiscal general se ha comportado reiteradamente como un acusador político y que condena por anticipado. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, confirmó que González no acudirá y advirtió que, a pesar de que no se encuentra en el lugar, su vivienda podría ser allanada en las próximas horas.
Y por supuesto que no va a acudir, porque todos sabemos que estamos hablando de un sistema totalitario donde hay un control absoluto. El mundo ya fue juzgado.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que según la jurisprudencia, una persona puede ser convocada hasta en tres oportunidades y dijo que González Urrutia es citado en calidad de investigado, aunque abogados explican que la situación en calidad de investigado no figura en el Código Orgánico Procesal Penal.
¿Quién es él para desobedecer las leyes? Si el CNE fue bueno y fue excelente para que Edmundo González se inscribiera con varias tarjetas, ¿por qué entonces ahora que el CNE da un resultado, él prefiere, aparte de desacatar, retar?
El Consejo Nacional Electoral, que un mes después no ha publicado los datos desglosados de las elecciones presidenciales, dio como ganador al presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato. Pero la oposición, que publicó las actas que conservaron sus testigos de mesa, aseguran que la victoria fue de González Urrutia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Centro Carter dijo que no se puede legitimar la elección presidencial de Venezuela hasta que se divulguen las actas de votación del 28 de julio. Manuel Arias Naranjo informa.
Desde el Congreso de Colombia, donde fue invitada para exponer su postura frente a la crisis política en Venezuela, la representante para Latinoamérica del Centro Carter, Jenny Lincoln, aseguró que en las elecciones en Venezuela se presentaron irregularidades y que no se puede determinar un ganador hasta que no se conozcan los resultados oficiales de las más de 30.000 mesas de votación.
Las elecciones no cuentan con estándares internacionales para comprobar entonces la integridad de las elecciones. Los venezolanos deben de recibir la información clave del Consejo Nacional Electoral, los datos oficiales de 30.026 mesas y no solo un dato global.
Consultado por la Voz de América, el politólogo y académico venezolano José Rafael González destacó la importancia del pronunciamiento del Centro Carter, organización que ha realizado observaciones en varios procesos electorales en su país.
Incumple una serie de procesos y allí es donde el Centro Carter, con toda la experiencia y acompañamiento que ha tenido en todos los procesos electorales, juega un papel fundamental y por eso es que su palabra tiene un peso enorme.
Mientras tanto, desde un sector del Congreso en Colombia se hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que asuma una posición más crítica frente a la situación en Venezuela. Así manifestó la representante de la Cámara, Catherine Jubinao.
Nosotros no le podemos pedir al presidente Petro que rompa las relaciones con Venezuela por la sencilla razón de que somos países vecinos. Lo que estamos pidiendo es que tenga una postura de demócrata, que no reconozca lo que está haciendo Maduro.
Sin embargo, el académico González señaló que la posición de presidentes como Petro y Lula al solicitar la repetición de elecciones en Venezuela es coherente porque no existe una certificación de los resultados que los valide. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En El Salvador se registra un aumento de las denuncias contra la Policía Nacional Civil y las autoridades penitenciarias. Desde esa nación centroamericana, informa Neri Mabel Reyes.
Las instituciones más denunciadas por presunto incumplimiento en materia de derechos humanos en El Salvador son la Dirección de Centros Penales, la Policía Nacional Civil y las municipalidades, según el informe o memoria de labores que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos envió al Congreso. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dio por recibidos los informes del Ministerio Público el 31 de julio y que son presentados cada año como lo establece la Constitución de la República, que faculta a los legisladores a indagar sobre las instituciones que son señaladas por vulneraciones a las libertades individuales. Y la ex parlamentaria Anabel Belloso se refirió al tema.
Un instrumento de información valiosa, ¿verdad?, para poder hacer o llevar adelante otro tipo de acciones, que en este caso convocar a los funcionarios o titulares, por ejemplo, en esa situación de centros penales.
En el marco del régimen de excepción, diversos colectivos sociales documentaron denuncias que fueron presentadas a la Procuraduría de Derechos Humanos, como explica la directora de la organización Socorro Jurídico, Ingrid Escobar.
Las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir asistencia y tratamiento médico, cosa que no se está dando, y esto hay que decirlo, en ningún centro penal del país.
Hasta el 30 de abril se registraban 239 denuncias contra la Dirección de Centros Penales por presuntas vulneraciones de derechos. mientras que en el mismo periodo de 2023 eran 169, según la memoria de labores. El informe detalla que las denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos contra la Policía Nacional Civil también han ido en incremento. En 2023 se registraron 688 y este año se han presentado 758 denuncias. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Tiempo de noticias internacionales. Irán continúa aumentando su producción de uranio enriquecido a niveles que preocupan a la ONU. Informa Judith Martín Rodríguez.
La cooperación entre la OIEA e Irán para evitar la producción de armas nucleares en el país árabe estaría obstruida, según apuntan informes del Organismo Internacional de Energía Atómica. El organismo de la ONU, en su última evaluación trimestral, advirtió que desde Teherán estarían aumentando sus reservas de uranio hasta niveles cercanos al uso militar, desafiando así los pedidos internacionales que buscan evitar las capacidades de Irán para generar armamento nuclear en medio de grandes tensiones en Oriente Medio. Mientras tanto, el director general de la agencia, Rafael Grossi, espera una pronta visita a Irán para establecer un diálogo fluido y constructivo que conduzca rápidamente a resultados concretos. Además, los informes señalan que no se han producido cambios en la postura de Teherán respecto a la prohibición de acceso de los inspectores de la OIEA especializados en enriquecimiento y la no explicación de los rastros de uranio localizados en emplazamientos no declarados. Irán es el único país sin armas nucleares que enriquece uranio e incumple así el conocido como Plan de Acción Conjunto y Completo, un acuerdo internacional del que Estados Unidos se retiró en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump y que tenía como objetivo establecer límites al programa nuclear iraní a cambio de levantar las sanciones internacionales contra el país de los ayatolás. A partir de entonces, el acuerdo colapsó e Irán abandonó todos los requisitos pactados en un acuerdo que se mantiene activo y que insiste en garantizar que el programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El periodista ruso Sergei Mikhailov fue condenado hoy a 8 años de prisión por criticar la invasión de Rusia a Ucrania en publicaciones en redes sociales, en particular la muerte de civiles ucranianos. Mikhailov, editor de noticias en la región de Altai, en Siberia, fue arrestado en las primeras semanas de la invasión que comenzó el 24 de febrero de 2022. Un tribunal lo declaró culpable de difundir deliberadamente información falsa sobre el ejército ruso. Entretanto, el arresto en Francia del director de la plataforma Telegram ha provocado una advertencia por parte de Rusia. Más información con Gustavo Cherkis.
La detención y luego liberación bajo una fianza por más de 5 millones de dólares del multimillonario Pavel Durov, director de la plataforma de redes sociales Telegram, podría tensar aún más las relaciones entre Francia y Rusia, que advirtió que su arresto no se convierte en una persecución política, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien confirmó que el Kremlin nunca cerró ningún acuerdo con Durov y agregó que no estaba al tanto de ninguna reunión entre el empresario tecnológico y el presidente ruso Vladimir Putin. Durov, de 39 años, nacido en San Petersburgo, Rusia, y que también es ciudadano francés y de Emiratos Árabes, fundador de Telegram en el 2013 y cuya fortuna se estima en más de 15.000 millones de dólares, tiene prohibido salir de Francia. Para T.J. McIntyre, profesor de la Facultad de Derecho de Dublín, hay una amplia gama de acusaciones involucradas que van desde no tomar medidas sobre la venta de drogas en Telegram, no prevenir la distribución de material de abusos sexuales infantiles en Telegram, no proporcionar información sobre usuarios en investigaciones criminales, hasta lavado de dinero. Por su parte, el abogado de Durov, David Olivier Kaminsky, dijo que Telegram cumple con las leyes de la Unión Europea. Me gustaría añadir que es totalmente absurdo pensar que el jefe de una red social puede estar involucrado en actos delictivos que no le conciernen ni directa ni indirectamente. Paralelamente, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que el arresto de Durov no fue una decisión política y que era, y cito textualmente, el poder judicial con toda independencia en hacer cumplir la ley. Moscú, luego de años de presión sobre Durov y sus empresas tecnológicas y que no pudo bloquear Telegram en Rusia, se ha unido a él y el caso hunde las relaciones franco-rusas a nuevos mínimos, según Moscú, donde algunas figuras pro-Kremlin acusaron a Washington de estar detrás de la detención de Durov, algo que París ha negado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Así va el mundo cuando son las 3 y 23 minutos de la tarde. El gobierno ucraniano dijo que detendrá en enero de 2025 el tránsito de gas y petróleo ruso a través del oleoducto que dará suministro a Eslovaquia, Hungría y la República Checa. El contrato para el tránsito de gas desde Rusia hacia Europa a través de Ucrania expira el próximo 31 de diciembre. Alemania anunció la deportación de ciudadanos afganos sobre los que pesaban condenas dictadas por los tribunales alemanes, en la primera medida de este tipo desde que el movimiento talibán volvió al poder en agosto de 2021. El ejército de Estados Unidos informó que rescató a dos marineros civiles iraníes que se encontraban en peligro en aguas internacionales y los transportó al portaaviones Teodoro Roosevelt, donde recibieron atención médica, agua y comida. Y en Sudán, las autoridades confirmaron otros 8 fallecimientos y 128 nuevos casos de cólera en el este del país, asolado nuevamente por esta enfermedad. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, un nuevo estudio acerca de cómo los mosquitos detectan la presencia cercana de humanos es el tema elegido hoy por Danilo Fuentes Cortés.
Un nuevo estudio revela cómo exactamente los mosquitos se valen de la radiación infrarroja, o sea, el calor, para detectar la cercanía de humanos vivos de los que alimentarse. Estos nuevos conocimientos permiten poner en práctica medidas fáciles pero eficaces para ocultarnos del radar de los mosquitos. Aunque en algunas partes del mundo una picadura de mosquito no suele ser más que una molestia pasajera, en muchas otras puede traer consecuencias nefastas. De hecho, su capacidad para transmitir enfermedades le ha valido al mosquito el título del animal más mortífero de la Tierra. A pesar de su diminuto tamaño, los mosquitos son responsables de más muertes humanas que cualquier otro animal. Los mosquitos machos son inofensivos, pero las hembras necesitan sangre para desarrollar sus huevos. A una distancia de hasta unos 10 centímetros, estos insectos pueden detectar el calor que desprende nuestra piel y pueden percibir directamente la temperatura una vez que aterrizan en ella. Pero la energía del calor también puede viajar a distancias mayores cuando se convierte en ondas electromagnéticas, generalmente en el rango infrarrojo del espectro. Ahora los investigadores están seguros de que los mosquitos podrían captar la radiación infrarroja de la piel y reconocer y localizar a través de ella a un humano. El descubrimiento podría servir para mejorar los métodos de supresión de las poblaciones de mosquitos, por ejemplo, la incorporación de fuentes de radiación infrarroja que emulen a la emitida por la piel humana podría hacer más eficaz las trampas para mosquitos. Lo descubierto en el estudio también ayuda a explicar por qué la ropa holgada es especialmente buena para prevenir las picaduras. No solo impide que el mosquito llegue a nuestra piel, sino que también permite que la radiación infrarroja se disipe entre nuestra piel y la ropa para que los mosquitos no puedan detectarla. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tenía los ojos más bellos de Hollywood. Quizás hasta que aparecieron los de Elizabeth Taylor. Pero de seguro los más expresivos y exquisitos a la hora de reflejar personajes antipáticos. Era emocional y sensible, encantadora y dura. Era y es, porque las leyendas nunca mueren, aunque haya partido el 6 de octubre de 1989, una de las mejores actrices de todos los tiempos, Betty Davis. Her hair is hollow gold. Hizo teatro de joven como la mayoría de los actores, y en la década del 30 llegó al Hollywood que al inicio la recibiría con tibieza y luego se rendiría a sus pies. Famosa por ser demasiado franca y directa, se enfrentó con todo aquel que se le interpuso en su camino cuesta arriba. No se llevaba bien con Joan Crawford ni con Lillian Gish y trabajó con ambas. Fumaba, anunciaba whisky, todo lo irreverente que pudo ser, lo fue. Ahí quedan para la historia sus dos premios Oscar recibidos, en Peligrosa y Jezabel. Pero ¿quién no la recuerda en La Carta, La Loba, Eva al Desnudo y qué pasó con Baby Jane? Quería interpretar a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, pero no le dieron el papel. A Betty Davis, ese detalle no le hizo falta en su grandeza.
Just to please you, she's got Betty Davis eyes. Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía. Muchísimas gracias por la atención.